Pues muchas gracias por actualizarnos la información, José Ángel Cuadrado. Gracias, Adolfo Arjona, por traernos hasta las 4 de la mañana, 4 y 5 en este caso, 3 y 5 en las Islas Canarias. Y hoy es día feriado, que diría Carlos Herrera, pero es que las calles hay que ponerlas, porque si no se las ponemos a esta jornada cuando lleguen las 6, ¿qué hacemos? ¿No hay día? ¿Le dejamos a la gente sin jornada? En absoluto, paramos y te acompañamos en directo haciendo radio y acompañando a la gente que ahora mismo está trabajando y también a los insomnes. Los insomnes es esa comunidad de personas que, aunque sea día de fiesta, oye, el que no duerme bien, no duerme bien ni siquiera cuando es el día de la Constitución Española. Así que nuestro compromiso es acompañarte, hagas lo que hagas, y estamos encantados de hacerlo. Y además manteniendo un poco lo que es la bandera de este programa de radio. No tocamos la política y nos vamos fijando en historias positivas, que son las que nos demuestran que, a pesar de la que nos ha caído, sobre todo en estos dos últimos años prácticamente, la vida mola un montón. Y siempre hay historias que nos lo demuestran, ¿no? Hoy por eso quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de un atleta cuya historia de superación, la verdad, que me ha conmovido y mucho. Mira, ayer domingo, por ejemplo, el corredor de Bilbao, Hamid Ben Daoud, ha conseguido igualar en Valencia el récord de España en una maratón que se encuentra en 2 horas, 6 minutos y 35 segundos. Y es que la valía de este deportista, de tan solo 25 años, ha quedado más que demostrada en las últimas carreras que ha disputado, pero lo que muchos no sabíamos es la historia que tiene tras él. Hamid, que nació en el sur de Marruecos, llegó a Bilbao en 2010 y llegó escondido en el remolque de un autobús. Logró partir de Nador hasta Algeciras, donde allí unos compatriotas pues le ayudaron comprándole un billete de autobús. Y en ese momento decidió su destino, y lo decidió que fuera en el País Vasco. Allí ha sido donde las autoridades le han proporcionado un futuro mejor del que le esperaba en su país natal. Y nada más llegar a Bilbao, Hamid ingresó en un centro de menores donde todos los jóvenes están obligados a estudiar. En su caso, él hizo climatología y también está obligado a practicar un deporte. Bueno, pues el objetivo no es formar a campeones, ni muchísimo menos, sino simplemente enseñarles ciertos valores, que eso es muy importante. Pero en el caso de Hamid, los entrenamientos han dado sus frutos hasta convertirse en todo un referente del atletismo en España. Y como te decía, ayer domingo ha logrado en una carrera igualar el récord de España en una maratón. El joven asegura estar emocionado, y no es para menos. Su proyección no ha pasado desapercibida, y es posible que pronto le veamos representando a nuestro país en competiciones importantes. Esto es todo un logro para un muchacho que llegó a España buscando un futuro mejor en los bajos de un camión. Y es que te digo una cosa, ¿eh? A veces los sueños se hacen realidad. Solo hay que perseguirlos y luchar por ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, 4 y 8 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Comienza la semana 49 de este agonizante 2021. Y hoy te vamos a hablar de una cesta de Navidad muy especial. No es la típica cesta de empresa, ni muchísimo menos. De hecho, todos podemos llevárnosla a casa si compramos una papeleta y somos los afortunados con el número que toca. Bueno, pues presta atención, ponedor, porque enseguida te vamos a decir de qué está compuesta y te aseguro que te va a sorprender un montón. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y hasta las 5 de la mañana qué nos toca hacer?
Pues antes de que acabemos la hora, vamos a tener por aquí con nosotros a Jorge Casesmeiro. Él nos va a recordar el descubrimiento del libro español que introdujo en China la ciencia occidental. Ya sabes que siempre trae temas muy interesantes, uh-huh, y este no podía ser menos.
Genial. Eso va a ser dentro de unos minutos aquí en Poniendo las Calles, pero ahora llega el momento de conocer el tiempo que tendremos para la próxima jornada. Rosana, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Afortunadamente hoy suben las temperaturas y tanto las lluvias como las nevadas nos van a dar una pequeña tregua, que ya iba siendo hora. Sin embargo, se mantiene activo el aviso por nevadas que pueden cubrir más de 15 o 25 centímetros de nieve en 24 horas en los Pirineos y en el Valle de Arán. A primera hora se prevén nevadas copiosas en estas zonas y lluvias intermitentes en el extremo norte peninsular. Por la tarde se esperan precipitaciones débiles en la meseta norte, en el Alto Ebro, en los sistemas centrales e ibéricos y algún que otro chubasquillo en Baleares. Además, durante todo el día tendremos avisos amarillos por deshielos en la cordillera Cantábrica y en la zona de Burgos y en el norte de esta provincia, así que ahí va a haber que tener cuidado cuando conduzcamos.
Claro.
La temperatura pulpo, pues como decíamos, sube un poquito. Tendremos máximas de 13 grados en León y 16 en Santander.
Muchas gracias, Rosana. Hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados. Consiguieron el diploma marcando el teléfono directo de este estudio de radio, el 950-6006. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que nos llamaron, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué te pasa? Bien, ¿estás trabajando o estás despertándote?
No, qué va, no. Estoy en cama. Uh-huh. Y quería agradeceros pues todas las noches que he pasado contigo. Vaya. Porque lo he pasado fenomenal, muy entretenido. Han sido muchas noches malas y quería comunicaroslos.
Pero ¿por qué noches malas, Francisco? ¿Qué ha pasado? Cuéntame.
Bueno, yo tenía un problema de hígado y entonces he estado un tiempo esperando a un trasplante. Sí. Ya me lo hicieron en marzo, estoy fenomenal, estoy eufórico.
Qué bien.
Y igual que lo pasaba mal, pues ahora quería comunicarlo. Me habéis apoyado mucho, he pasado muchas noches allí y muy bien, Pulpo. Muy alegre y muy contento de escucharlo.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Tú por dónde andas ahora mismo?
Bueno, pues yo ando ahora mismo, voy en ruta, voy por la zona de la Calorina, dirección Madrid. Y bueno, pues llevo toda la noche con la rosca en la mano.
Uh-huh.
Abasteciendo de alimentación, yeah, a las grandes superficies.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y por dónde, hermano?
Muy bien, estoy llegando a Rotterdam.
Ajá, porque vas en un camión y me han dicho que te estás haciendo unos cuantos kilómetros.
Sí, salí de Murcia, he descargado en Bruselas a las 3 de la mañana y ahora pues voy a llegar a Rotterdam, a Barendrecht, ahí he abierto la descarga y un poco más para adelante terminaremos de descargar y ya cargaré en Ámsterdam.
Qué bueno, por favor.
¿Qué pasa, Topus? Estoy cerca de Valencia, capital. Ajá. Ahora mismo estoy abriendo unas puertas traseras, trabajando de vigilante, ya sabes. Tenemos sobre todo coches oficiales y nada de compañeros que entran y salen según el servicio. Más que nada entrada y salida, ¿eh? Hacer anotaciones de los que entran y salen, uh-huh, vehículos topo.
Juan Manuel, desde Valencia. Yo trabajaba a 10 minutos de mi trabajo y uh-huh, encima compartía el coche con dos amigos.
Toma ya.
Y conocí a una mujer en el peor momento de mi vida, sin tener obligación de nada, estuvo conmigo, a las buenas, a las malas. Uh-huh. Tuvimos una hija y nos fuimos cerca de sus padres, a unos 120 kilómetros del trabajo. Y me vine. Y el torre de artes gráficas, fabricamos bolsas de papel.
¿Ah, qué
para
buena?
La barra, para la barra de pan, para los regalos, que ahora en vez de envolverlos, pues los meten en bolsas, como para nosotros también. Bien, vamos, yo digo, yo soy un ponedor, pero vamos, de lo bueno, bueno.
Viendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, el que también puedes marcar tú ahora para contarnos tu historia. O en este día de feriado, donde la inmensa mayoría, pues, hoy no va a trabajar, hoy no está en activo, pues me encantará conocer tu historia. Llámame, 950-6006, porque el diploma oficial de ponedor te está esperando, ya que si me estás escuchando ahora es por eso, porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Con mucha necesidad de saber quién anda al otro lado, me encantará recibir tu mensaje en facebook.com/poniendolascalles o en mi Instagram, El Pulpo Oficial. ¿Quién está al otro lado? ¿A quién hay que ponerle en las calles hoy?
Que yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Y aunque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo. Y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios. ¿Para qué me compares hoy como siempre? Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras otro amor que te comprenda y sientes que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas.
Esto es un bolero ranchero del compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Es una, yo creo que de las canciones más típicas de su repertorio. Y además es una de sus composiciones de lo que, bueno, pues lo que le hizo posicionarse en el icono de la música mexicana y obtuvo además un montón de versiones, gente que cantó esta canción y que le dio además muy buenos réditos. Rafael, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, incluso Julio Iglesias. Gran versión de Manolo García de este La Media Vuelta. Hola, Bea.
¿Qué tal? Muy buenas, Pulpo.
Vaya catarro que tenemos, ¿eh?
Sí, yo voy mejorando ya, estoy saliendo del pozo.
Uh-huh. Es tremendo, oye, muchísima niebla en las carreteras y hay gente que está poniendo las calles en este momento, ¿eh?
Sí, hay mucha gente que nos está escribiendo, además, para decirnos, oye, que no estáis solos, que no os penséis que vosotros sois aquí los más guays, que sois los únicos que trabajáis en festivo. No, no, hay mucha gente, Conchi, por ejemplo, que curra en alimentación, dice, es lo que hay y que no falte, encima no vayamos a quejarnos. O Juli Torres dice, pues mira, hay algunos sectores trabajando, entre ellos el mío, los trabajadores de conservación de carreteras. 365 24 horas. Dice, es que tenemos que resolver cualquier incidencia o accidente en toda la red de carreteras del Estado para la seguridad de los usuarios de la vía. Claro. Pues tenemos que estar pendientes de la vialidad invernal, del servicio de vigilancia, del servicio de comunicaciones y del control de túnel. Tú imagínate, tienen más trabajo que nunca, claro, además.
No. Es que hay que estar pendiente de la carretera y sobre todo con estos fríos que enseguida te va a helar.
Sí.
Y esta gente de conservación de carreteras, ayer, por ejemplo, venía yo de Estepona y en la carretera me daba cuenta que en toda la A42, por ejemplo, furgonetas de mantenimiento,
claro.
En la A92, furgonetas de mantenimiento, y son nuestros ponedores de calle los que de madrugada también están atendiendo las necesidades de la carretera, de la vía.
Es muy importante que estén ahí, aunque sea festivo, claro, que no se vayan. Pedro Bernardo dice, oye, yo sí, Pulpo, yo sigo mi rutina diaria, a mí me da igual que sea festivo o no, yo a las 4 de la mañana me levanto para hacer 9 kilómetros andando. Bueno. Y que nos va escuchando, a mí me encanta. Espera que voy a toser.
Bueno, me encanta porque tenemos el show de la tos, eso está muy bien.
Eso está muy bien, sí. Luego, sí. Si nos reímos mucho en las noticias, dependiendo de la gracia que nos hagan, nos podemos ahogar un poquito.
Oye, pues nos podíamos comprar infladores y soplar globos y eso, porque con los aires estos que podemos acumular, puede estar muy bien, ¿no?
Qué fuerte, ¿eh? ¿Cómo es el invierno? Bueno, todavía otoño, que tú imagínate que ha venido un poco fuerte,
sí.
Pero nos ha pillado bien. Tengo que decir que yo tengo a prácticamente todo el mundo malo y todo el mundo haciéndonos pruebas COVID para descartar. Y efectivamente, al menos en mi caso, se descartó. Pero es que tengo a 3 o 4 amigos que están en la misma situación.
Yo igual, yo la semana pasada me hice prueba COVID y también, y negativo, por supuesto, pero es que no veas que en cuanto toses el pecho, cómo se va resintiendo, lo pasa fatal, ¿eh?
Sí, es que estamos aquí con unas faringitis tontas en pleno mes de, finales de noviembre, finales que nos ha pillado,
claro.
Que nos ha dejado, completamente cao. Oye, mira, que Alexander Georgiev también nos ha escrito porque dice, Pulpo, que será día 6. pero que yo estoy otra vez en camino para Barcelona con mi tráiler.
Bueno. Nuestros camioneros en este Día de la Constitución Española, de la cual nos felicitamos todos, estamos poniendo las calles en directo y acompañándote, hagas lo que hagas. Si te apetece dejarnos un mensaje en facebook.com/poniendolascalles, pues antes de las 6 de la mañana te leeremos y sobre todo pues te sentiremos más cerca. Ahora son las 4:19, las 3:19 en Canarias, y hay que decir que estamos en pleno diciembre, que es verdad que el frío ya se ha hecho definitivamente con las calles de toda España. Y ya nos encontramos pues prácticamente festejando la Navidad con sus decoraciones, con sus luces, con sus comidas y cenas, también con sus regalos y sus cestas, que tampoco nos pueden faltar. Y precisamente es de lo que te quiero hablar ahora, ¿no? De una cesta de Navidad muy especial, porque tiene el honor de ser la más grande de España. La sortea el hotel-restaurante El Paisano en Utrera, en Sevilla. Y como te puedes imaginar, para ser la cesta más grande de España, tiene que llevar pues cosas de calado. José Luis Cadenas es el encargado del hotel y nos ha confesado en COPE cuál es su valor real.
Supera los 600.000 euros, el valor total. Hay que tener en cuenta que también están incluidos los impuestos en el valor de la cesta. Nosotros también nos hacemos cargo del IRPF, de la persona que le toque la cesta. Los gastos de los viajes también están pagados, porque hay un crucero por el Mediterráneo. Hay también un viaje a Disneyland París. En fin, todo, hay para todos los gustos.
Con esto ya te puedes ir haciendo una idea del tipo de cesta del que te estoy hablando. Y claro, la pregunta que había que hacerse es cómo se llega a repartir semejantes premios. La respuesta es fácil, con mucha paciencia y también con el ánimo de la gente.
Bueno, pues empezó hace ya unos 10, 12 años, que bueno, debido a la crisis que hubo en el 2008 o 2009 por ahí, pues decidimos hacer una cesta pequeña solo de alimentación, lo que tiene una cesta normal de jamón, queso, algo de legumbre, algo de aceite, algo de chuchería, de polvorones y eso. Entonces, pues claro, hicimos una cesta pequeñita y con nuestros clientes, pues fue un éxito. Aquí en el restaurante, pues todo el mundo, damos un número. Total, que al año siguiente nos dijeron algunos clientes, oye, la cesta, ¿por qué no le metéis una bicicleta? Pues venga, vamos a meterle una bicicleta. Y cuando le metimos después le metimos una moto pequeña, pues ya se nos ha ido esto de las manos. Y vamos ya por, fíjate, por coche Audi A5 deportivo, por autocaravana de la más grande que hay en el mercado, un piso en la playa en Sanlúcar de Barrameda.
Es tremendo, esto es tremendo, es increíble. Hasta un piso en Sanlúcar de Barrameda para poder ser vecino de Carlos Herrera. Genial. Pero claro, ¿cómo se consiguen financiar todos estos regalos? Yo por lo menos me lo pregunto. Bueno, pues muy poco a poco, y como nos explicaba Juan Luis, mejorándola cada año. El dinero de la cesta no va a ningún lado más que a la cesta del año siguiente para seguir regalando ilusión.
Bueno, pues esto ya llevamos muchos años haciéndola. Entonces, pues claro, todos los años pues vamos, esto se va organizando año tras año. Nosotros terminamos ya con esta que estamos terminando, que ya quedan pocas papeletas, y ya automáticamente empezamos a preparar la cesta del año siguiente. Entonces, pues como quedamos cambiando el dinero, como quien dice, lo que hemos cogido de esta cesta ya la invertimos para la siguiente.
Qué grande, por favor. Hombre, no sé a ti, pero a mí me ha dado hasta envidia. Si pudiera, me acercaba en un momento ahí al hotel El Paisano de Utrera para hacerme con una papeleta. Atención, ponedor, porque así es como José Luis nos explica cómo lo hacen.
Bueno, a los oyentes que sean de aquí de la zona y puedan acercarse a comprar papeleta, pues pueden venir. Estamos todos los días abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y pueden venir. Estamos en la carretera Nacional Cuarta, en el kilómetro 588 entre Sevilla y Jerez. Y pueden venir aquí a comprarla. Todavía hay papeleta. Calculamos que más o menos para 10, 15 días puede haber papeletas todavía. Ya más adelante ya se acaban por las previsiones que hay, por lo que se está vendiendo. Vamos a acabar este año, pues va a ser año de récord, porque vamos a acabar casi un mes antes del sorteo, vamos a acabar con todas las papeletas.
Y es que para que te hagas una idea, se han puesto a la venta 100.000 papeletas a 7 euros cada una, y como acabas de escuchar, ya quedan pocos días para que acaben con ellas, así que si vas, ya sabes, sin correr demasiado, pero hay que darse prisa. Y claro, es que son más de 10 años repartiendo premios tan gordos como estos, y eso también da para recopilar muchísimas anécdotas.
Hay muchas anécdotas. Una vez nos llamaron a las 12 de la noche, siempre hay una persona aquí de guardia, Y el mismo día, el mismo 5 por la noche, nos llamamos a las 12 de la noche. Oye, que queremos ir para allá a recoger la cesta, pero vamos a ver si son las 12 de la noche, estamos cerrados. Es que estamos muy nerviosos, que queremos ir para allá a verlo todo. Pero mira, si yo soy el guarda y estoy aquí solo, es que yo tengo la papeleta. Bueno, pues, ¿cómo que tiene la papeleta? Pues mañana día 6 de enero, porque la cesta se soltea el día 5 de enero por la 11, el día de la noche de Reyes. Entonces, claro, llegaron a su casa después de ver los Reyes, vieron que le había tocado la cesta y querían venir para acá a las 12 de la noche. Y claro, cuando te encuentras de un día para otro con una cesta que hoy no tiene, como no tiene nada, como quien dice, ¿no? Y ahora mañana te encuentras con una caravana, una moto, un piso, y pues la gente, pues claro, normal, se pone muy nerviosa, muy nerviosa.
Hombre, es que yo, vamos, si a mí me toca una casa en Sanlúcar, yo también sería uno de los primeros en ir a reclamarla, pero sea como fuere, aún quedan unos cuantos días hasta el 6 de enero, y habrá que esperar a entonces para ver quién es el afortunado al que le toque la cesta de Navidad más grande de España. 4.25, 3.25 en Canarias. ¿Quién está poniendo las calles hoy? Buenos días. Llamado a nuestra página de Facebook, donde veo que hay un montón de ponedores, SBA, que nos deja sus historias de hace un minuto aproximadamente. Pedro Sevilla dice, buenos días, Pulpo. En mi caso pongo las calles en el hotel donde trabajo, lleno absoluto y locura total con las familias que vienen a pasar el puente a Madrid. Claro, es que hay muchos hoteles que ahora están llenos por el puente. Y, hombre, eso nos dice que la gente se mueve en este puente de la Constitución, vea, pero también, oye, que la gente como que no le ha cogido miedo a esta variante del COVID, ¿eh?
Sí, además es un puente en Madrid muy agradecido, porque a la gente le gusta mucho venir a ver las luces y vienen también de fuera para las compras navideñas, que aquí hay veces que dices, bueno, pues encuentro lo mismo alguna cosilla que en otro sitio no tienen, claro. Y me doy una vuelta. Sí, la verdad es que hay un montón de gente trabajando. Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, Nacho Morera dice, vamos a ver, yo me tengo que ir al sonreidero, me ha encantado cómo le llama, dice, al sonreidero a elaborar prótesis dentales.
Hombre, bueno,
qué bueno, genial, por favor. Claro, es que la fabricación de las prótesis dentales no paran, porque claro, sea festivo.
No vamos a dejar a la gente sin piñas, ¿no?
Efectivamente. Susana K. dice, pues yo en el Super Algar, en Algar Cádiz, que aquí no se cierra ningún día del año, y nos felicita la Navidad. Fuensanta dice, pues yo también trabajo en el Corte Inglés de Elche, en limpieza, así que me toca ir a trabajar. Claro, es que hoy el Corte Inglés, pues, abre. Y bueno, pues claro, es que la gente que trabaja allí pues tiene que ir a trabajar, no hay historia de que sea festivo.
Y el de Elche más, porque si no, Gloria, nuestra oyente que está en vamos, seguro que nos está escuchando hoy, Gloria, que está siempre en Elche con nosotros, poniendo las calles, seguro que necesita el Corte Inglés abierto, pues, y eso está muy bien, ¿eh?
Seguro. Francisco, por ejemplo, mañana te escucharé a partir de las 5 más o menos, aunque me levante antes, Pulpo, porque yo voy a trabajar de Jumilla a la estación de Blanca, un almacén, para envasar mandarín. Marinas. O José Piquero, bueno, pues en principio él no va a trabajar, pero es que ha quedado para ir de caza. Entonces se ha levantado a esta hora y sale en un ratito.
Es impresionante, o sea, es que hay un montón de gente que está haciendo cosas. Almudena Gómez nos escribe a facebook.com/poniendolascalles, dice Pulpo, aquí una murciana y un gaditano salvaguardando las calles de Benidorm. Viva la Policía Nacional y esto es un gran programa, Pulpo, dice Almudena.
Qué bueno.
Pues te agradecemos un montón, porque claro, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también están con nosotros y en este día, vamos, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los locales están protegiéndonos y vigilando y de servicio. Pero fíjate, hoy no hemos recibido ningún mensaje,
a ver,
ninguno de la gente que está haciendo pan. Yo no sé si es que mañana o dentro de unas horas, ahora son las 4:30, las 3:30 en Canarias, si el día de la Constitución no se come pan en España.
Bueno, yo tengo aquí a Nico Olivares, que dice desde el Provencio, Victorino y Nicolás haciendo el pan de todos los días y los churimangos.
Ah, bueno, por lo menos habrá que comprar de toda España el pan ahí. Que
son los únicos
hay,
que
claro,
de momento nos han escrito.
Claro, no sabemos de Ángel de Maqueda, no sabemos de la gente del Obrador de Origen, no sabemos de la gente
nos
de Jaén.
Nos han abandonado, Pulpo.
¿Nos han abandonado o ya no están esta noche poniendo y haciendo pan para que la gente tenga pan calentito?
¿Tú crees? Yo creo que el día de la Constitución también hay pan.
¿Seguro?
Yo creo que sí.
No
y pasteles.
Sea. ¿No? Y pasteles también, yo creo que no. El día de la Constitución tenemos que parar para dar la gracia, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, habría que parar, pero mira dónde estamos.
Pero no me quites el pan, ¿no?
Pero no me quites el pan, vamos a ver, seamos serios.
Es verdad. Porque un pancito ahora tostado con un aceite, ¿qué me dices tú ahora?
Pues qué rico, tengo hambre además.
Sí, pero tú tienes la voz hoy, sí, pero no sacas sabor tú a nada hoy, ¿eh?
Bueno, hoy lo que tengo más que la voz es... ya lo tengo en la picota, ya es una cosa de nariz, ya ha pasado...
Sí.
De faringitis a que ahora ya no huelo nada, efectivamente.
Qué maravilla.
Pero bueno, aún así pues, tengo hambre.
No, que ahora te comías algo, ¿verdad?
Pues sí, me comía una tostadita con un poquito de aceite, un poquito de tomate y un jamón bueno.
Un día teníamos que hacernos unas tostadas con ajo en el estudio y tendríamos que aguantar 2 horas hablando muy cerca.
Sí, no, yo lo del ajo lo trabajo poco, la verdad.
Y así, crudito menos, ¿verdad?
Y crudo menos, claro.
Vale, perfecto. Oye, Ángel Ruiz Sánchez, en Maqueda, ya se ha manifestado.
Ya se ha manifestado.
Dice Pulpo, aquí estoy, ¿eh?
No me hagas toser.
Aquí estoy. Y Daniele Brunini también está aquí con nosotros, también, desde el Obrador de Origen. Eso es impresionante. Aquí está
claro,
la gente poniendo las
calles.
Claro,
y ellos, pues, responden.
Claro, jolín, a mí, cuando me falla la gente, yo también les echo de menos.
Sí, les echamos hasta la bronca un poco.
Hombre, claro. Y aquí decimos, claro, hoy es el día de manifestarse de que aquí estamos, levantando España. En este día que, aunque la gente no se lo piense... También están ocurriendo cosas, ¿eh?
Sí, y hoy voy a comenzar ese repaso en la India, porque allí una boda pulpo se ha convertido en noticia por 2 cosas, ¿vale? La primera, por un incendio espectacular que se produjo durante el convite por el estallido de unos petardos. Que estos quemaron, soltaron unos petardos, en plan, bueno, pues estamos de celebración y qué bien, qué divertido. Tú eres muy de petardos, a mí el petardo me da angustia, tengo que decir.
No, petardo no, pero así que algún cohete... un lanzallamas. Sí,
un lanzallamas, por favor, Pulpo. Vamos a venirnos abajo, bájale dos rayitas al drama.
No, ¿sabes? No me gusta y sobre todo porque además me he dado cuenta que este tipo de artilugios le da mucho miedo a los animales.
Sí.
Lo pasan fatal, ¿eh?
No, y a mí también me generan ansiedad, todo
sí,
lo que decir.
Claro.
No soy yo muy de petardos, pero bueno, que me perdone la gente en Valencia, porque yo, claro...
Que tenemos mucha audiencia, sí, ándate con cuidado.
No, si yo voy allí a Valencia, pues aguanto los petardos y lo que haga falta, que sea donde voy. Pero sí es verdad que no soy yo muy de que tire petardos. Así en Navidades, cuando los oigo, me ponen...
Mira mal al niño, ¿verdad? Como que le quieres pisar.
El niño yo llamo Herodes. Bueno, la historia es que tiraron unos petardos ahí en el convite. Estos quemaron un depósito donde se almacenaban objetos de decoración para el casamiento. No. Y claro, a eso como le caiga una chispita...
Se arma ahí la zapatiesta, el estropicio.
Ahí se arma una zapatiesta. Bueno, además del incendio espectacular que se originó allí en mitad de la comida, claro, la gente levanta, tú imagínate, tú estás comiendo y de repente allí al lado empieza eso a arder, pero a arder de una manera que, bueno, tuvieron que salir corriendo algunos, porque hay otro detalle de la boda, claro, que ha acaparado también los medios de toda la India y que ha llegado incluso a nosotros, porque te lo estoy contando. Son los dos invitados que con toda la tranquilidad, según se montó allí el incendio, pero fuego, unas llamas, una humareda, y ellos allí sentados, sin inmutarse,
claro, claro,
completamente
como parte del espectáculo.
No, pero imperturbables, mientras se desataba el infierno a su alrededor.
¡Con sus santos huevazos!
Como te lo estoy contando, porque es que ellos se quedaron así. De hecho, hay un vídeo en el que uno de ellos, que está comiendo, yo creo que se están poniendo muy tierno. ¿A qué se pueden estar poniendo tiernos en la India? ¿Comerán gambas?
Hombre, pues seguramente.
No lo sé. Bueno, a lo que sea que coman allí en la India, que esté súper bueno. Y ellos estaban poniendo ahí tiernos y miraron así, vieron las llamas y dijeron, yo creo que todavía nos da tiempo a coger un poquito más. Bueno, es alucinante, ¿eh? Algunas personas, la capacidad que tienen para abstraerse de cualquier cosa que ocurra a su alrededor, por grave o preocupante que esta sea, imagínate un incendio, o sea, puedes morir allí abrasado. Pero da igual, ellos estaban comiendo. Bueno, aquí ves un salón de fiestas que está completamente rodeado de llamas. Estos dos invitados pues continúan allí sentados. Uno incluso mira hacia atrás, como te digo, supongo que pensando el calor que estaba haciendo ya en ese sitio, pero nada más. Se volvió a girar, siguió a lo suyo. En España nosotros vivimos algo similar hace poco,
sí.
A mediados de septiembre, cuando entró en erupción el volcán de La Palma, porque mientras se desataba el caos empezaron a llegarnos a la península vídeos de gente que lo estaba viviendo y un hombre en ese caos que se origina cuando tú ves un volcán que está empezando a echar lava,
claro.
Este hombre mira cómo consigue guardar la calma. Escucha.
Ay, por Dios. Ay, que me voy a poner. ¿Dónde está?
Ay, María, espera, que está explotando ahora.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer.
Hay tiempo de comer, dice.
Claro, ya están las otras dos encomendándose a todos los santos.
Hay tiempo de comer, dice. Vamos,
claro, esta casa estaba pues a nada, porque se ve perfectamente el volcán que empieza a echar humo, sobre todo al principio, y ceniza.
Claro.
Y el ruido que hace, que tiene que dar un miedo, porque nosotros lo estamos escuchando en este vídeo, el rugir lo estamos escuchando a través de un audio que tú captas con un móvil,
claro,
con una cámara. En vivo tiene que ser muy fuerte el ruido que genera un volcán y tiene que dar pavor porque tú dices, madre mía, es que lo tengo aquí encima.
Hay tiempo de comer sin problema.
Es que fíjate, con qué tranquilidad, ¿verdad?
Hay tiempo, porque él estaba sentado ya a la mesa y estaba con el pollo.
¿Qué tendría delante? ¿Pollo, tú crees?
No, sí.
¿Unas chuletitas de lechal?
Lo he puesto así como ejemplo.
¿Eh?
No lo sé.
Tendría. Sería interesante ver esa mesa, a ver qué es lo que tenía, ¿eh?
Debía estar rico porque él se negaba a levantarse. ¿Sabes qué pasa? Que todos a su alrededor se empezaron a poner nerviosos y él dijo, sí, hombre, voy a quedar yo sin comer hoy,
claro,
si luego se me organiza la tarde.
Claro,
él ya lo vio venir y dijo, yo voy a comer con tranquilidad. Hay tiempo, dice.
Hay tiempo, dice el tío, qué barbaridad.
Hay tiempo, la casa al lado, ¿eh? De la lava.
Es increíble. Acuérdate que tuvimos el micrófono de Poniendo las Calles en la parte baja del volcán. Y el rugir que recibíamos todos los días era increíble.
Que da miedo. Pero hay gente que guarda la calma de esa manera, además tan pasmosa, que ellos, si están comiendo, y no se les molesta por nada. Ya puede estar un volcán que entra en erupción o que se te incendia la casa.
Es impresionante.
Ellos están comiendo. Bueno, ahora voy con una noticia que a mí me ha costado un poquito redactarla, porque yo hablo de unos bichos a los que yo les tengo pavor y es que sufro de...
Aracnofobia.
Ya lo sabes tú.
Aracnofobia.
Bueno, ¿tú te acuerdas que antes de irme de vacaciones este verano, justo el día que me iba de vacaciones, pero oye, que me ha hecho que acabo de tener un escalofrío?
Sí, sí, era tu despedida de vacaciones.
No, yo me iba de vacaciones y de repente me encuentro que te estoy contando las noticias, miro así hacia el lado derecho del techo, un bicho, pero que tenía un calibre que dime tú.
Sí, sí, de dos pisos.
No lo sé si es de dos pisos, pero tú le hiciste una foto y sí, era grande, era hermosa.
Sí, sí, lo hicimos en directo y la gente, bueno, te iba dando mucho ánimo, porque claro,
eso es.
Pasar dos horas de radio con una araña de esas características
en
justo detrás de tu cabeza.
En el estudio.
Hombre, claro.
No
claro.
lo soporto. Y nadie quería matarla.
Hombre, claro que no se pueden matar, hombre.
¿El qué, las arañas?
No.
Yo no puedo con ellas.
Ya, pobrecita, pero no te han hecho nada. Tú eres la que tienes el problema.
Ya, sí, soy consciente. Y como dice Manolo García, la presencia necesaria de las arañas, pero que no
claro,
me la apliques.
Claro.
Bueno, la historia es que a mí solamente ver fotos me pone enferma. Yo estoy viendo una película, sale una araña y subo los pies a la silla.
Puf,
esto para dártelo como ejemplo.
Con todas las consecuencias que eso tiene.
Con todas las consecuencias, con el manojo de piernas y pies que eso supone. Yo si subo los pies, al sofá, se tiene que ir todo el que esté sentado.
Y los deditos, fíjate, bueno, la araña, pobre araña, si ve tu pie.
Pobre araña. Bueno, la historia es que solamente con ver fotos, ya te digo, me pongo enferma. Pero claro, tiene un efecto reclamo al mismo tiempo para mí, porque no he podido evitar reparar en la noticia y leerla. Hay un pueblo en Bali, Pulpo, que ha sufrido una plaga de arañas. Y la verdad es que si miras hacia arriba, tú vas pasando por las calles de este pueblo y miras hacia arriba, son tantas las que hay que parecen o las luces de Navidad de Vigo, dos opciones, o las luces de Navidad de Vigo, tú miras hacia arriba y solo ves luces, sí, y ahí son solo arañas, y la otra es que parece que están lloviendo del cielo, que es una lluvia de arañas. Sí. Las telas que tejen van de un poste de la luz a otro, y de ahí a un edificio, y del edificio a otro poste de la luz, así hasta tener completamente copada toda la localidad. Lo más sorprendente de todo esto es que los vecinos siguen con sus vidas como si no pasara nada.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Pues yo te cuento esto, a mí me resulta muy asqueroso. Pero yo no entiendo por qué la gente pasa de todo. Pasa de los volcanes, pasa de los incendios y también de las plagas de arañas. Yo no puedo mantenerme al margen de la vida, como veo que hay gente que sí. No lo sé. Yo te lo cuento porque yo tengo escalofríos según voy explicando la historia, pero al mismo tiempo no puedo evitar ser un poquito morbosa con esto. Como te digo, en el pueblo están tan satisfechos porque ellos aseguran que así, gracias a tener todas esas arañas por todo el pueblo, evitan las plagas de insectos.
¡Claro!
Sí, sí, ya, de insectos no vais a tener una plaga, ni de pájaros. Ellos son felices sufriendo la plaga de arañas. Es que es ver para creer, Pulpo. Yo alucino mucho con todo esto.
¡Qué asquito, de verdad! ¡Qué asquito!
Mucho asquito. Ay, tú no eres aracnofóbico, pero que no es un ser agradable. Reconócelo.
Agradable no es, pero sobre todo a mí me dan más asquete las cucarachas y...
¿Sí?
Sí, cuando metes la mano en algún sitio y de repente las tienes ahí debajo. Yo cuando era camarero tenía muchas veces que limpiar los bidones estos de cerveza.
Pero
de,
que tú has
los
sido
barriles.
Camarero, yo es que llevo aquí 7 años y no dejo de sorprenderme día tras día.
Sí, yo en las sesiones de tarde era camarero y por la noche era DJ. Ah. Claro que sí, yo empecé de eso. Y te digo una cosa, siempre detrás de los barriles de cerveza se generaban muchas veces muchos insectos, que si unas cositas que volaban, mosquitas, cucarachas ahí debajo, y cuando había que hacer limpieza de eso era una auténtica asquerosidad.
Qué desagradable, de verdad.
Pues sí, muy asqueroso.
Bueno, pues nada, menos mal que hay muchos camareros que se dedican a esto y que hacen ese trabajo, de verdad, ¿eh?
Por eso el sector de la limpieza es tan importante. Aquí cuántos ponedores están limpiando ahora, ¿eh?
Claro que sí. Pues nada, nos vamos a ir con la música, Pulpo. Venga. Las 4:41 de la mañana y te voy a poner este temazo de Tina Turner.
Me encanta,
porque este fin de semana el príncipe Guillermo de Inglaterra ha dado una entrevista a un periódico inglés hablando sobre música. Ha contado un montón de cosas. Le preguntaban sobre cosas de la música. Y ha contado cosas muy interesantes. Por ejemplo, que él para despertarse, el príncipe Guillermo de Inglaterra, dice que lo que más le anima un lunes es el tema Thunderstruck de AC/DC. Que en casa los niños, sus hijos, están actualmente como locos con el Waka Waka de Shakira, que aunque no esté de actualidad,
mira,
pero que les gusta.
Años de retraso.
Claro, pero les gusta muchísimo y entonces que se lo ponen y que ya sabes que los niños, tú les enseñas un tema y aunque te da 20 años, como les dé, lo escuchas en bucle.
Claro.
Y sobre sus recuerdos de infancia ha explicado que este The Best era el favorito de su madre. Al parecer, el Lady Di cantaba por Tina Turner en el coche y lo hacía además a pleno pulmón.
Hombre, claro.
El heredero al trono británico afirma que es probablemente uno de los momentos familiares que recuerda con más cariño. Cuando le llevaba a su madre al colegio e iba desgañitada cantando este The Best de Tina Turner. ¡Qué maravilla! Qué bueno. Y qué poder tiene la música.
Pues sí, la verdad que sí. Seguro que esta canción le acerca mucho más a su madre. Y esto es maravilloso. Son las 4:43 de la mañana, una hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora y quieres que, bueno, pues conozcamos tu historia de cómo estás poniendo las calles, llámame, por favor, a este estudio. 950-6006. Te está esperando, además, el diploma oficial de ponedor de calles.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer.
Just as long as I'm here in your arms, I could be in there.
Vamos a echar un traguito de agua, vamos a ir hidratando la garganta. Súbeme, Fer, un poquito la música, por favor. Madre mía, ¿cómo están los mensajes? ¿Qué cantidad de gente está poniendo las calles en este momento? Yo quiero mandar un abrazo a Héctor y también a Alberto. Son dos ponedores que están ahora mismo haciendo pan en Burriana, además en compañía de su madre, de Maritza Prado Domínguez. Y están aquí poniendo las calles con nosotros, haciendo pan. Hacíamos la mención a si hoy tendríamos pan o no, y la verdad que hay un montón de hornos de pan que nos está escuchando, y les mandamos un abrazo fundamental a toda esta gente que hace posible que dentro de unas horas, y sobre todo para los que ahora mismo están durmiendo, tengan ese pan recién hecho en esta madrugada del 6 de diciembre de 2021. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, teléfono que no ha parado de sonar, que llama a muchísima gente para contar su historia, para contarnos cómo está poniendo las calles, porque hay un montón de actividad de gente que hace cosas alucinantes para que España no decaiga ni un segundo. Vamos a hablar con Trini. Hola, Trini, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo en Alcalá de Henares.
Ajá. ¿Pero estás pasando o es que vives ahí?
No, estoy pasando. Vengo de Martos, de un pueblo de Jaén.
De Jaén.
Y voy para Francia.
Ajá. ¿Y vas para Francia? ¿Te dedicas al tema de la carretera, de llevar un camión o furgoneta?
Sí, llevo un camión.
Wow. ¿Y cuántos años llevas con esta profesión?
Pues el día 1 de noviembre hizo 11 años. Ya,
¿cómo es que son unos pocos? Madre mía. ¿Y en quién te fijaste para dedicarte a esto, Trini?
Pues la verdad que desde pequeña, mi hermano el mayor llevaba un camión y con 10 o 11 años me llevó de viaje con él. Y yo me acuerdo que iba conduciendo y decía, cuando sea mayor tengo que llevar uno. Luego me casé, nunca me dejaron sacarme el carnet y por temas de la vida con 35 años decidí sacarme el carnet y digo, para adelante. Y él me enseñó y bueno, luego ya después empecé a ir sola y nada. Por eso, por mi hermano, gracias a mi hermano.
Qué bien. ¿Y tu hermano ahora cuando ve que eres una profesional del volante, qué te dice?
Pues ahora me dice, oye, que tú antes decías que ir sola, que eso era de estar loco, que... Y ahora solo quiero ir sola y carretera.
Di que sí. O sea, que hoy estás trabajando, me imagino que estás llevando mercancía a algún sitio.
Sí, hoy estoy toca trabajar, no hay puente, no hay nada, no hay efectivo en Francia, entonces, pues, vamos arriba.
¿Y sabes lo que llevas o no eres consciente?
No, sí. Llevo cartuchos de tinta para impresora.
¡Guau! ¿Cartuchos de tinta vacíos o llenos?
Se supone que van llenos. Creo que van llenos.
No, vale, porque es que luego... Yo en este programa estoy aprendiendo un montón, porque muchas veces decís, pues mira, llevo cartuchos, pero a lo mejor es que el cartucho se ha fabricado en España, se lleva a Francia, se rellena y luego de allí se distribuye a nivel mundial. O sea, es que esto ha cambiado muchísimo.
Se supone que van llenos para... Se lleva a Francia y desde ahí una empresa enorme, creo que distribuyen a toda Europa.
¿Tú te das cuenta de la responsabilidad de un camionero llevando estas mercancías para que no le falte nada a nadie?
Sí, claro.
¿Y por qué os putean tanto?
No tengo ni idea. Porque no tengo ni idea. Es así. Pero pienso que casi siempre ha sido así, ¿no? El último eslabón de la cadena.
Ojo, pues yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que el último eslabón? Está todo el mundo asustado con lo que pueda pasar los próximos días, como vayáis a la huelga, ¿eh?
Ah, sí, lo de la huelga, pero... No, yo creo que no va a cambiar mucho. Creo que vamos a seguir igual.
¿Y tú crees que va a haber huelga? Te lo digo porque ojalá se pueda evitar, pero se puede evitar la huelga más que nada porque hayáis conseguido lo que estáis pidiendo. Que yo estoy a favor de los camioneros, yo no estoy a favor de la patronal,
No lo sé. Pienso que no va a haber huelga, que como siempre se llegará a un acuerdo. Yo pienso que no, y pienso que va a seguir igual. No va a cambiar mucho el tema.
Trini, ¿qué años tienes, por favor?
Tengo 47.
¿Y eres feliz?
Sí, bueno, sí, ahora mismo sí.
Ahora mismo sí. ¿Tienes chico?
Sí.
Bueno, ¿y a quién has dejado en casa? ¿Cuándo has salido con el camión?
Pues este fin de semana no he dejado a nadie, porque tengo un perrito y va conmigo. Sí, pero tengo dos niñas. Tengo dos hijas, lo que pasa que este fin de semana, como hay puente y demás, están con su padre y no la he visto. He bajado a casa 24 horas y no he conseguido verla. La semana próxima las veo.
Claro. Y a la próxima semana te das un atracón de niñas y de tus hijas y las disfrutas, ¿verdad que sí?
Sí, sí, sí. Luego viene Navidad, que también creo que pasaré con ella.
Qué bien, Trini. Bueno, pues que tengas muy buena... ¿Cuándo calculas que llegas a Francia, aproximadamente?
Pues ahora subo hasta Pamplona, en Pamplona hago un descanso y mañana, martes, a las 8 de la mañana tengo que estar en Nantes.
Bueno, no hay prisa, Trini. Tú a lo tuyo, tu seguridad, tu vida a lo primero. Y...
Ah, no, llevo mi hora muy bien controlada. Ya no es la primera vez que lo hago. Hago muchas veces este viaje y ya tengo más o menos mi... Si no hay ningún inconveniente por el camino, todo va bien. Martes a las 8 estoy allí.
Qué bien. Pues nada, Trini, si te apetece dejarnos un mensaje cuando llegues para que yo me quede tranquilo, te lo agradeceré un montón.
Perfecto.
Trini, buena ruta. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Son las 4:50, 3:50 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en este 6 de diciembre de 2021. Gracias por estar aquí en tu casa, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿Cómo saber si estoy contagiado o no con Omicron? ¿Debo guardar cuarentena si soy contacto de un positivo? ¿Cuánto tiempo lleva circulando en España esta nueva variante?
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera te da todas las claves en Herrera en COPE.
La variante Omicron, ¿qué es? Es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, aunque no conocemos.
Y Ángel Expósito también desde las 7 de la tarde en La Linterna.
El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica, en el continente más desfavorecido.
El minuto a minuto de la nueva variante del coronavirus lo encuentras todos los días en la antena de COPE con la mejor información y el mejor análisis.
También en cope.es.
En 8 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Hoy vamos a recordar el descubrimiento del libro español que introdujo la ciencia occidental, ni más ni menos que en China. Jorge Casesmeiro, muy buenos días.
Buenos días, sí señor. El Tratado del Verdadero Dios y de la Iglesia Católica, o de las Ciencias Naturales, impreso en Manila, Filipinas, el año de 1593. Una obra escrita en chino por el gran dominico Fray Juan Cobo. Un libro del que había constancia bibliográfica, pero del que se desconocía ejemplar alguno hasta su descubrimiento en 1952, por lo que dentro de poco hará 70 años de ese hallazgo.
Fíjate, Jorge, que a mí me da que se fue el ejemplar que lo descubrió, ni más ni menos que en nuestra Biblioteca Nacional, un sacerdote católico chino, ¿eh?
Sí, señor, el reverendo padre Maurus Fang Hao, un jesuita, profesor de historia en la Universidad Nacional de Taiwán. Pues el hallazgo fue casual, o podríamos decir aquí providencial, porque mira, Fang Hao había venido a España en 1952, pues en condición de sacerdote, para asistir al Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Barcelona en mayo de ese año, que es un acontecimiento del que hablaremos en otra ocasión porque fue impresionante, es un baño de masas impresionante que hubo allí en Barcelona.
Pero, Jorge, es importante que contemos a los ponedores que durante su escala en Madrid estuvo en la Biblioteca Nacional, ¿eh?
Sí, señor. No sé en qué condiciones fue, pero como él era historiador, pues estuvo allí consultando pues la colección de libros en caracteres chinos que había en la Biblioteca Nacional. Y es entonces cuando reparó en ese texto de que hablamos, un texto pues religioso, enriquecido con grabados, pero que además versaba en numerosas partes sobre ciencias naturales. Hablaba de astronomía, de geografía, de botánica, para que el lector chino tuviese acceso, en aquella época, hablamos, recuerda, de 1593, de aquellos descubrimientos que se habían hecho. Entonces, claro, es un libro fascinante y muy importante.
Oye, Jorge, te quiero preguntar si este sería entonces el primer libro de ciencia occidental en chino.
Pues mira, esta es la cuestión, o sea, muy posiblemente, porque al estar impreso en 1593 antecede por 3 años al primer libro de aquel famoso jesuita italiano Matteo Ricci, que escribió El Tratado de la Amistad como su primera obra en 1596, y Ricci es considerado como el apóstol de la inculturación, el hombre que estuvo en la corte de Pekín, sí, pues desde el año 1583, y donde coincidió además con otro jesuita español, Diego Pantoja.
Y donde además, Jorge, hicieron uso de la ciencia para ganarse el interés y también el respeto de los chinos, que eso es complicado, ¿eh?
Claro, claro. O sea, y no sabemos, por lo tanto, si el libro de Kobo, que fue estampado en Manila, pues llegó a circular en China. A lo mejor sí, porque los chinos, había chinos comerciantes que iban constantemente de Filipinas a China. No sabemos. Quizás la influencia del libro de Kobo fue reducida y no circuló mucho ese libro, mientras que Matteo Ricci vivió 30 años en la corte de Pekín hasta su fallecimiento en 1610.
Importante también decir aquí en Poniendo las Calles que el libro de Fray Juan Kobo sigue siendo una auténtica contribución clave, ¿eh?
Pues mira, clave, y seguramente además, insisto, por lo menos la primera. O sea, mira, Fray Juan Kobo escribió el que se considera el primer libro chino bilingüe, o sea, chino en una lengua occidental, que era el español, en Simpo Kam. También la primera doctrina cristiana, o si no la primera, una de las primeras doctrina cristiana en lengua y letra china. Ambos libros impresos, además, ese año de 1593, que es el libro, o sea, el año que se hizo el libro este que Fan Hao descubrió y que le convertiría en el primer libro en chino que recoge un tratado religioso, pero además de ciencias naturales.
Sí, sí, no, sí, eso es espectacular, pero también en él aparece un mapa donde se explica la redondez de la Tierra, ¿eh?
Ahí está, sí, un mapa que fue reproducido además en un ejemplar de la Revista Geográfica Española. Entonces, un mapa que representa la fachada occidental del continente americano y la oriental de Asia, como un símbolo de la esfericidad de la Tierra, claro, que si bien pues ya era intuida desde los clásicos, tanto occidentales como orientales, se había podido trabajar sobre ese concepto, pues fueron los españoles del Renacimiento los que demostraron materialmente, pues hace ahora unos 5 siglos, esa esfericidad, dando la primera vuelta al mundo. Y vemos que no solo con las armas, sino también con las ciencias.
¡Qué grande! Pues Jorge Casesmeiro, un abrazo bien fuerte y hasta el próximo lunes.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta luego. 4:57, hora menos, en las Islas Canarias. Estamos en directo Poniendo las Calles. Nuestro saludo para Jesús Catalán, que está ahora mismo en San Pedro, en la Tahona San Pedro, en Arenas de San Pedro, y también para José Otero. Dos ponedores haciendo pan, Ángel Ruiz en Chilches, en Castellón.
Me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Si Dios me quita la vida antes que a ti, me voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Si otros brazos te dan aquel calor que te di, sería tan grande mi celo que en el mismo cielo me vuelvo a morir.
Entonces, en esta madrugada, ¿a quién le estamos poniendo las calles? Vea, lo digo porque hay un montón de mensajes, ¿eh?
Pues a Macu, 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 dice, estoy currando todos los días, por suerte, aparte de pastelería, tengo prensa y chuches. Así que nada, día a día, a disfrutar del puente desde Serrada. Y también se las estamos poniendo a Andrés Guiza. Dice, hombre, claro que sí, yo hoy abro la tienda de Esteban en Aldea Quemada, en Jaén. Va a estar abierta de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y por la tarde, eso sí, vamos a dar descanso. Dice, pero nosotros abrimos todos los días, 24, 365.
Es una auténtica gozada saber que hay un montón de gente que está produciendo para que esto no decaiga ni un solo minuto. Si te acabas de incorporar a este programa de radio, estás poniendo las calles en la cadena COPE y lo hacemos contigo desde las 4 de la mañana. Mira, en la próxima hora vamos a hablar con el enfermero Héctor Castiñeira. Él ha sido el que acaba de publicar Orgullo Enfermero, ni héroes ni villanos, lo que siempre fuimos. Y en él hace un homenaje a las enfermeras que han hecho frente a la campaña de vacunación más grande de la historia de la humanidad. Bueno, antes José Ángel Cuadrado tiene que actualizarnos la información y nos vamos dando cuenta que hay un montón de gente que está levantando España. Gracias por estar en COPE, gracias por estar en tu casa.